Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon guztioi eta ongetorria Kale Salambrar irratsaio internazionalistara, hementxe zuzenean Alabedi irratian Gasteizko estudioetan, eta bueno, Arrosa sarearen bitartez Euskal Herriko hainbat irratietan ere entzun gai duzuen irratsaio internazionalista. Gaurkoan hogeita bederatzi ditu, eta bueno, irratsaio berezi bat daukagu aurretik, baina ohikoa den legez, zerren aurretik agur bero eta besarkada irautzaile bana bidaliko dugu, ba, espetxetan gatibu dituzten euskal preso politiko guztiei, euskal ieslari politiko guztiei ere, eta munduan zehar borrokan dabiltzan irautzaile guztiei. Besarkada irautzaile bat Alabediko estudio hauetatik. Eta aurreratu dugun moduan, ba, gaurkoan ere irratsaio berezia izango dugu. Pasaden astean Venezuelara begira jarri ginenan hauteskundeak izan zirelako, eta gaurkoan ba, Kolombiara begira jarriko gara, eta hortarako ba, elkarrizketa interesgarri eta mamitsu bat izango dugu. Lehendabizi, ba, Nelson, bera politologoa da, eta bueno, ba, Kolombiako hauteskundeak eta utzi duten egoera, eta bueno, aurrera begira gerta daitekeenaren inguruan solastuko dugu berarekin, eta ondoren zortea badu, azken momentuan ez dugulako ba, komunikazioa egiterik lortzen, Igarki de Robles, Igarki ba, Alabediko kolaboratzailea ere bertan da, Kolombian da, eta berarekin hitzartua dugu ba, hauteskunde hauen nondik norakoak aztertzea, baina esan bezala, azken momentuan, badirudi, ba, deiak utxe egin digula, eta, bueno, saiatuko gara, ba, irratsaioan zehar berarekin harremanetan jartzen, baina ez da hori izango dugun eduki bakarra, hain zuzen ere momentu hauetan hemen Gasteizen, ba, itzaldi bat burutzen ari delako, askapenak antolaturik, ba, itzaldi pira bat, horren berri eman genuen, pasaden astean ere, Europar Batasunean buru jabe, galdera horri erantzuten saiatzen ari dira hainbat txokotan, eta bueno, ba, gaurkoan hemen Gasteizen daude Landatxo Aretoan Europar Batasunaren aurkako esperientziak izenburupean, eta bueno, ba, itzaldi honetan parte hartzen duten bi kide italiarrekin, Marta Collot eta Lorenzo Trapani, Eurostop erakundekoak beraiek, beraiekin egoteko aukera izan dugu itzaldia baino lehen, eta elkarrizketatxo bat grabatu dugu, eta bueno, hori ere eskainiko dizuegu, eta bueno, saioak denbora izango duenez edo ez badu, hemen prestaturik ditugu beste pare bat elkarrizket, bueno, elkarrizketa bat, hain zuzen ere Infosazpiko lagunek pasaden larun batean Altsasun, ba, itzaldi bira honen baitan ere egin zuten elkarrizketa bat greziar lagun bati, Herrikos Finalis, bera KOE antolakunde politikoko kidea da, eta bueno, berari elkarrizketa egiteko aukera izan zuten, eta bueno, ba, eskatu diegu eta pasadigute audiokortea, eta hemen daukagu ere, ba, berari egin zioten elkarrizketa. Ba, esan bezala, irratsaioak denbora izango badu jarriko duguna, eta bestela, ba, hurrengo asterako ere prest duguna, ba, hori, esan bezala, Herrikos Finalis, greziar burkideari eginiko elkarrizketa. Hori dena, ba, gaurko irratsaioak ba, eskainiko dizuena. Eta beno, denbora gehiago galdu gabe, ba, lehendabiziko elkarrizketarekin joango gara, eta hortarako, ba, bestitxo bat jarriko dugu, pixkat, girotzen joan gaitezen Kolombiako hauteskundeen emaitzak aztertzeko.
Ares Alambra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara.
Todo aquel que se anda haciendo el loco, que a las buenas no quiere entender. A todo aquel que se anda haciendo el loco, que a las buenas no quiere entender. Yo a mi pueblo le va a hacer saber, por donde es que le entra el agua al cu. Yo a mi pueblo le va a hacer saber, por donde es que le entra el agua al cu. Molestando lo que mi pueblo le quiere enseñar, y a todo aquel que lo ande molestando lo que mi pueblo le quiere enseñar. ¿Por dónde es que le entra? No me cueca la cañandonga. ¿Por dónde es que le entra? No me cueca la cañandonga. ¿Por dónde es que le entra? No me cueca la cañandonga. ¿Por dónde es que le entra? No me cueca la cañandonga.
Eta esan bezala, ba, erritmo hauekin Kolombia aldera joko dugu, eta dagoeneko telefonoan beste aldean daukagu Nelson. Hola, buenas tardes, Nelson.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, politólogo, bueno, especialista en asuntos colombianos, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, antes de nada, gracias por responder a nuestra llamada. Bueno, han sido elecciones en Colombia y bueno, hemos visto, ¿no?, los resultados que si no me equivoco, pasan a la segunda vuelta el candidato, bueno, de la derecha. Y Pedro Duque, si no me equivoco, y Petro, que bueno, parece ser que es el que le va a hacer frente. Bueno, antes que nada, ¿qué reflexión te producen estos resultados de las elecciones colombianas?
Bueno, han sido unas elecciones bastante, digamos, atípicas en muchos aspectos. Lo primero es que hubo una alta participación electoral, es una cosa que no es automática en Colombia, sobre todo viniendo de una elección como la del refrendamiento de los diálogos de paz, que tuvo una abstención extremadamente alta y que aparte venció el voto por la continuación de la guerra. Entonces ahora estamos ante una elección que, por ejemplo, por primera vez hay una opción de izquierda, digamos, para segunda vuelta. Entonces es bastante interesante porque yo no calificaría a Duque de derecha, sino de ultraderecha.
Bueno, sí, es verdad. Es el candidato de Álvaro Uribe, ¿no? Que no es precisamente centro-derecha, digamos.
Sí, exacto, ¿no? Es un candidato vicepresidente. Porque en realidad es demasiado manifiesto el hecho de que Álvaro Uribe es quien está detrás de Duque.
¿Ha tenido alguna participación en estas elecciones el propio Uribe? Quiero decir, en la campaña.
Sí, claro. Uribe, para bien y para mal, es una figura de referencia a la política contemporánea colombiana. Para bien, porque es un personaje que funciona como un caudillo de la ultraderecha, y para mal en el sentido de que ha sido un dictador, ha funcionado como una dictadura en realidad. Entonces es preservar ese sistema dictatorial en el cual la ultraderecha acomoda las leyes, acomoda las situaciones, acomoda la propaganda. Entonces, obviamente este tipo de caudillos figura y sigue figurando. Entonces lo interesante de estas elecciones es que existe la posibilidad de que a razón de una figura como Álvaro Uribe Vélez realmente se configure una opción en realidad alternativa que no se ha consolidado en Colombia y que no había llegado ante una opción de poder tan presente como esta. Entonces pienso yo que habrá mucha gente que se alinee a Petro, el candidato de izquierda, más que por identificación de carácter ideológico o programática, como un voto castigo a Álvaro Uribe Vélez.
Sí, podríamos decir que se puede polarizar mucho la segunda vuelta.
No, claro, ya. Lo interesante de esto es que no estamos hablando de, como tradicionalmente se decía, liberales contra conservadores, sino que estamos hablando de la ultraderecha, de la derecha con un modelo bastante criminal de país, y de la izquierda. En Colombia, históricamente, la izquierda no ha tenido la oportunidad de disputar a este nivel la posibilidad de un presidente.
Sí, bueno, pasarán a segunda vuelta. ¿Podemos analizar un poco el perfil de cada candidato? ¿Qué programa tienen? Más allá de lo que estabas comentando, ¿no? Ese voto de castigo que puede haber. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, la ultraderecha con Pedro Duque?
Bueno, Duque y el Centro Democrático realmente lo que representan es la continuidad de un proyecto profundamente neoliberal para la economía colombiana, sobre todo centrado en el extractivismo. El extractivismo en estas zonas que fueron, digamos, abandonadas por la guerrilla, representa un retroceso en materia de democracia, si es que se le puede llamar así al sistema político colombiano, pero ahora se vería mucho más restringido porque van a anular ciertas cortes, van a anular ciertos procesos que ya se están llevando adelante, van a condicionar muchos aspectos del acuerdo de paz. El acuerdo de paz con el ELN queda en veremos. Y en fin, o sea, una propuesta también de impunidad frente a ciertas situaciones que pueden revelarse si los acuerdos llegan a implementarse. Entonces, esta es básicamente la propuesta de la ultraderecha y de la derecha que ya se acogió con mira las elecciones de segunda vuelta. Petro es un candidato que viene en los procesos de de diálogo de los años 90. Él fue militante del movimiento 19 de abril, del N-19. Ha sido alcalde de Bogotá en una alcaldía, digamos, polémica, porque hubo avances en materia social que ahora con la alcaldía actual han desaparecido. Entonces, una ciudad como Bogotá es un espejo, por ejemplo, de quién es Petro, una persona que sufrió una propaganda negra durante todo su mandato y con el cual, que es un personaje también, digamos, enigmático en el sentido de que se le acusa de ser una persona, en todo caso, personalista, va a tener que abrir espacios de diálogos con el centro y con el centro izquierdo, si es que se le puede llamar así, al polo democrático. Entonces son dos candidatos que representan dos formas de ver la política en Colombia. Una política social, una política de izquierda, una política en la que aún habrá mucho que discutir con muchos otros sectores, y la otra una política que es una política de militarización de la vida política colombiana de nuevo.
Podríamos decir casi antagónicos, ¿no? En lo que es el discurso, por lo menos. Luego habrá que ver en la práctica. Si no me equivoco, también ha sido amenazado de muerte, ¿no? Por esa, no sé, paramilitares, Águilas Negras o algo así puede ser. No me acuerdo muy bien el nombre, pero creo recordar leer un comunicado en que amenazaban de muerte al candidato Petro, ¿no?
Sí, es que eso es también una parte de cuál es el tipo de electorado de la ultraderecha en Colombia. Quien amenaza a Petro es el sicario de Pablo Escobar, que se ha vuelto una estrella de YouTube. Entonces el tipo vía Twitter amenaza a Petro diciendo que si llega a acceder al poder, va a ser su fusil quien hable. Entonces eso me parece a mí que muestra un poco cuál es la condición del uribismo, la propuesta un poco del uribismo, que es la militarización de la vida política y social colombiana.
Bueno, usted siendo politólogo, ¿te aventurarías a hacer una quiniela, una apuesta de qué puede pasar en la segunda vuelta y cuándo es? Que no tengo aquí la fecha.
16 de junio.
16 de junio. ¿Te aventurarías a decir qué puede pasar o cómo ves el panorama o el pulso político?
Ya, pues mira, lo primero para digamos aventurarnos a hacer un análisis de ese tipo es decir que la situación ahora mismo frente a los resultados de las elecciones ya resulta sorprendente. Entonces en esa medida, ¿qué podría esperarse? Podría esperarse la cercanía de ciertos sectores de centro-derecha al proyecto uribista de nuevo, lo que consolidaría la certeza pues de que la ultraderecha gane, que no es para nada descabellada viendo los números que tiene. Habría también que ver qué sucede a nivel de regiones, por ejemplo. Pero más allá de este panorama, que es en todo caso una posibilidad, me parece que la oportunidad para que la izquierda vaya un poco más allá, me parece que es una lectura muy interesante, porque en todo caso ya hay un país que ha cambiado, hay un país que reacciona frente a la política de 8 años de Uribe Vélez, y pienso yo que las posibilidades de que la izquierda, si es que llegan a saber actuar con altura de miras para el momento político, tiene una opción de ganar en un país donde la izquierda jamás ha gobernado.
Se abre un panorama interesante. Bueno, habrá que ver también los apoyos que suma, ¿no?, el candidato Petro. También cómo hace frente, ¿no?, a esas amenazas que, bueno, en Colombia son bastante serias, o al menos para tener en cuenta, ¿no?, en lo que se refiere a la integridad física de la persona. Hemos visto muchos candidatos asesinados, dirigentes exguerrilleros. Bueno, esperemos que llegue por lo menos a la segunda vuelta, ¿no?
Sí, no, digamos que parte de las condiciones que se han logrado después de un acuerdo de paz es el hecho de que ya no estamos viviendo un escenario donde, aunque sin duda no puede dejarse ni tomarse a la ligera una situación como esta, digamos que se esperan ciertas garantías para los candidatos políticos, a pesar de que ciertamente la historia colombiana está marcada por esa violencia. Pero digamos que esperamos que las garantías hasta cierto punto se permitan, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es interesante el momento, sí que es necesario, creo yo, empezar a generar una movilización que va a ser muy interesante, porque hay la posibilidad de gobierno, y eso es una posibilidad que hay que mirar con altura de miras y hay que actuar, me parece a mí, en consecuencia con el momento histórico.
Es un momento histórico muy importante para Colombia. Antes has mencionado, ¿no?, el referéndum, ¿no?, hace casi 2 años, si no me equivoco, que bueno, era para apoyar o no el proceso de paz, y bueno, el resultado fue que, aunque fue muy ajustado el resultado, ganó el que no apoyaba o que no le daban esa luz verde a Santos para realizar ese proceso de paz. Aún y todo, empezó ese proceso de paz. En este programa hemos hablado mucho de cómo ha evolucionado o no ha evolucionado ese proceso, cómo el gobierno no está cumpliendo nada o casi nada de los acuerdos firmados. El resultado de estas elecciones puede cambiar mucho y muy mucho el panorama, ¿no?, de estos procesos de paz, tanto si gana un candidato u otro, ¿no? ¿En qué crees que puede evolucionar si gana uno u otro?
En caso de que gane el candidato de izquierda, lo que sigue es el cumplimiento el compromiso de cumplimiento de lo que ya está pactado, que es ya de por sí un gran avance, porque efectivamente el gobierno hasta ahora no ha implementado los acuerdos. Entonces, habría la oportunidad de una implementación mucho más certera, mucho más adecuada de lo acordado, una política mucho más amplia, una política de convergencia alrededor del acuerdo y de las propuestas políticas que del acuerdo puedan surgir en un escenario amplio de reconciliación nacional, digamos. Podría ser este el caso, podría ser un primer paso, si la izquierda logra, como he dicho antes, abordar con la altura de miras necesaria en el momento. Y de otra parte, el candidato Duque, pues me remito a lo que dijo uno de los, digamos, ideólogos del Centro Democrático, y es que había que hacer trizas el dichoso acuerdo. Entonces creo que ya está dicho la política de esa gente, que en todo caso sigue siendo una política, digamos, históricamente muy similar a la historia del fascismo y del nazismo, donde la política de muerte y de venganza.
Sí, además, teniendo en cuenta que el ELN también está en un proceso de negociación en Cuba, bueno, salieron de Ecuador porque no se podía garantizar allá tampoco, ¿no?, la seguridad de esa mesa o de esos diálogos, fueron a Cuba y con un propósito parecido, ¿no?, a las FARC-EP. ¿Qué crees o cómo avanzan esos diálogos? ¿Avanzan, no avanzan? ¿Qué se puede esperar de esa mesa?
Bueno, lo que sucede en la mesa en todo caso está determinado por estas elecciones, me parece a mí. El ELN tiene que, o está mirando más bien el proceso de implementación de los diálogos con las FARC, está mirando la forma como está actuando el gobierno, está tomando nota de la situación, y me parece a mí que eso es lo que se podría esperar, digamos, en una situación como la que estamos. Pero en todo caso creo que lo que está denotando también políticamente el momento actual es el hecho de Colombia necesita encontrar una alternativa política a la situación actual, que ya no atraviesa por el hecho del marco de la confrontación, al menos armada.
Sí, uno de los obstáculos, ¿no? O una de la demostración de ese no cumplimiento fue la detención de Jesús Santrich, que aquí mismo le pudimos entrevistar hace unos meses. Antes ya sabíamos que estaba en huelga de hambre, que se encontraba bastante débil. No hemos tenido ninguna noticia. ¿Sabes algo del paradero, del proceso de extradición? ¿Cómo está evolucionando eso?
Bueno, en realidad eso es muestra precisamente del tipo de política que tradicionalmente se hace en Colombia, ¿no? Santrich es un comandante que tiene que va a ocupar una de las curules en el Parlamento y le pedía una extradición por narcotráfico desde Estados Unidos. Abandonó la huelga de hambre, se apareció en los medios de Colombia. Ajá. Está, digamos, continúa recluido, pero en una entidad religiosa, en un lugar de religiosos, y el proceso parece que continúa, sigue sin embargo atada esa decisión a lo que Estados Unidos demande, digamos. Lo que también demuestra, y también nos, para volver un poco hacia el momento histórico de lo que representan estas elecciones, hay que ver también cómo va a jugar Estados Unidos en estas elecciones. Estamos ahí, me parece que la situación de Santrich es un síntoma de lo que podría llegar a ocurrir en un espectro mucho más amplio en caso de que ganara la derecha.
Sí, sin duda alguna, la derecha pues ha enseñado sus cartas, ¿no? Has comentado también antes esas declaraciones, que es una declaración de intenciones, ¿no? De si gana lo que puede suceder. Pero bueno, también hemos recibido unas declaraciones que nos sorprendió un poco, no sabemos cómo encajarlas y quisiéramos analizarlas contigo, porque bueno, supongo que sería en plena campaña electoral que el actual presidente de Colombia, ¿no? Juan Manuel Santos, dijo que Colombia entraría en la OTAN. Dime.
Es una pretensión que Juan Manuel Santos tiene desde siempre. Juan Manuel Santos es, digamos, el centro de la derecha neoliberal. Entonces, tiene este delirio de la necesidad de pasar a la historia como el presidente que llevó a Colombia más allá también en materia de seguir los dictámenes de una política global. En todo caso, es una política global aliada a los intereses europeos y norteamericanos y gringos.
Parece que no le es suficiente, ¿no?, que sea candidato para el Nobel de la Paz, ¿no? Ahora quiere también ser el premio Nobel de la Guerra, ¿no? Parece ser.
Sí, esa es una condición. lo insaciable es una condición muy propia de la oligarquía colombiana. Tanto es nieto de presidente, miembro de una familia, propio de la oligarquía colombiana. Esta gente tiene la mentalidad, la noción de vida del insaciable. Entonces, si él puede hacer todo eso, lo va a hacer. Sobre todo porque me imagino que tiene firmadas varias cartas de intenciones antes de abandonar su gobierno.
Sí, además Colombia, que ya cuenta, si no me equivoco, con 4 bases militares de los Estados Unidos, que ya es una amenaza en sí para la vecina Venezuela. ¿Puede suponer esto un giro en algún ataque, invasión sobre Venezuela o Latinoamérica en general?
Los Estados Unidos han actuado geopolíticamente de la misma manera desde hace tiempo. No solamente son las 7 bases militares en Colombia, acordémonos que Ecuador tenía la base hasta el gobierno de Corea. Hay bases militares no solamente en Colombia, y de hecho la si no estoy mal, es la quinta flota la que actúa a nivel del Atlántico. Realmente Estados Unidos tiene un monitoreo geopolítico de Latinoamérica constante. Y sin duda alguna, en ese marco geopolítico, Colombia tiene un papel que jugar ante Venezuela, así sea un papel de una amenaza tácita, digamos, de presencia de Estados Unidos. Lo interesante, de nuevo, y haciendo, digamos, el enlace un poco con la situación actual, sería ver, por ejemplo, a nivel de frontera y de relación de frontera que se puede establecer a partir de las elecciones. Y eso, el hecho de que gane un partido de izquierda, no sé hasta qué punto podría realmente cambiar la propaganda, sobre todo que se está llevando a cabo con Venezuela. Hay un papel sobre todo de carácter ideológico en el cual Venezuela se convirtió en el gran, digamos, en el gran coco, en lo que no hay que hacer, en lo que no hay que convertirse, con una mirada bastante, bastante parcializada de la situación y la crisis venezolana.
Sí, además, hace años, ¿no?, se hablaba de la década ganada, ¿no?, en Latinoamérica, pues con la llegada de Hugo Chávez, Correa, Evo Morales, gobiernos progresistas, digamos, se puede poner comillas o no, que sean de izquierdas o no, pero bueno, no de derechas o no fascistas, digamos. Hemos pasado a otra década, no perdida, pero sí de otro color, otra ideología. ¿Puede cambiar esto? Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, la semana pasada Maduro cómo reafirmó su presidencia. Si Petro gana, podría ser un aliado también. Está Lula, que no sabemos muy bien si podrá presentarse o no. Si se presenta, sabemos, se dice por lo menos que es bastante notorio que va a ganar. Argentina está a punto de estallar en cualquier momento. ¿Podríamos estar presenciando un nuevo despertar o un nuevo giro en Latinoamérica? ¿O es solo un puro espejismo?
Pues yo me atrevería a decir que la posibilidad existe, en tanto existe resistencia, ¿no? Es una condición muy, muy de la historia latinoamericana, y es a partir de la resistencia ser distintas propuestas ante la crisis. Yo creo que el hecho de que Petro gane en un país donde históricamente nunca ha ganado la izquierda, en un país que recientemente ha sido gobernado por la ultraderecha, denota una propuesta que se puede construir, por lo menos un escenario nuevo en el cual se puede creer, digamos. Y eso denotaría, claro, un cambio en la situación política, porque Colombia dejaría de ser ese país que siempre permaneció en el espectro de la derecha, y ahora pasaría a convertirse precisamente en un país donde por primera vez la izquierda está gobernando, y ver qué papel podría tener la izquierda. Eso es lo importante, digamos. Eso me parece a mí que sería uno de los puntos fundamentales para poder pensar en un escenario ante el triunfo de la izquierda.
Sí, no, además me refería, ¿no?, que pareció que fue como un efecto dominó, ¿no? Que es un efecto contagio, ¿no?, de alguna manera, que si un gobierno gira un poco hacia la izquierda, puede arrastrar con él a los vecinos, vecinas de diferentes estados, ¿no? Igual es más un deseo que tenemos, los internacionalistas, que igual no tiene mucho de realidad, porque los poderes fácticos y militares y oligarcas del territorio harán todo lo posible para impedirlo, ¿no?
Sí, yo también estaba pensando precisamente en el hecho de soy yo que lo estoy viendo quizás desde una perspectiva bastante, bastante optimista del escenario de un posible triunfo de la izquierda. Pero digamos que baso ese optimismo en el hecho de que lo que sucedió el domingo es una cosa que tiene que leerse desde muchos aspectos, y es la posibilidad de que la izquierda ya esté en segunda vuelta, el hecho de cómo en ese momento le está jugando, al contrario, un personaje como Uribe Vélez, que sin duda alguna es un personaje que aglomera tanto a la derecha como a la izquierda que está en contra, y como a sectores, digamos, alternativos, democráticos, progresistas, que sin duda alguna no van a votar por el candidato de Uribe. Entonces, la posibilidad está. Es difícil, es Colombia. Ciertamente los poderes fácticos van a ser de las suyas. Hay que ver cómo va a jugar Estados Unidos ahí. Pero por lo pronto es la posibilidad que en todo caso denota que ya hay una que ya hay una fuerte presencia de una propuesta de izquierda en Colombia después de tantos años, después de lo que sigue, a pesar más bien de lo que sigue ocurriendo, de la no implementación de los acuerdos por parte del gobierno, la gente parece estarse manifestando desde el antiuribismo hasta una propuesta de izquierda, que en todo caso me parece a mí amerita una discusión.
Pues sí, pues es para seguir muy atentos, muy atentas, ese 16 de junio, ¿no? Si no me equivoco, que nos has comentado, 17 perdón, de junio, la segunda vuelta, ya veremos cómo evolucionan las cosas, y bueno, y tal vez podamos hablar contigo de nuevo para hacer otra valoración y bueno, y a ver en qué han quedado nuestras reflexiones de ahora. Por nuestra parte no tenemos más preguntas, muchas gracias, y como siempre dejamos la última palabra para el invitado. Si quieres añadir algo, subrayar algo, es tuyo el micrófono.
Pues primero que gracias, primero que nada gracias a ustedes, y Gora Euskal Herria.
Y Gora Colombia también. Venga, muchas gracias, Nelson.
Ale. Agur.
Agur, agur.
Calladita, palmaría del pueblo hebreo, pariste para la vida. Tu dolor fue la semilla que el pueblo puso en tu vientre, pa' que parieras valientes, muchachos pa' la guerrilla, pa' que parieras valientes, muchachos pa' la guerrilla. Ellos te recuerdan siempre, pero no son solo para ti sus manos, porque ellos también quieren ver como reinas a las madres de todos los colombianos. Él también piensa en la madre del soldado que en la injusticia social pierde a su hijo, no porque el guerrillero quiera matarlo, sino porque un general chulo lo quiso, defendiendo los ciencia, solo entre metralletas puede aquietar. En cambio a tu hijo lo cuidan serafines, querubines y un arcángel superior. Lo cuidan las diligencias que la Virgen hace cuando tú le rezas la oración. En cambio a tu hijo lo cuidan serafines, querubines y un arcángel superior. Lo cuidan las diligencias que la Virgen hace cuando tú le rezas. Madre del guerrillero, compañera calladita, pa' este beso guerrillero, pa' todas esas viejecitas, pa' este beso guerrillero, pa' todas esas viejecitas. Thank you.
imperio.
Un beso.
Y a las que están en el cielo.
Un beso.
Con mucho amor guerrillero.
Un beso.
Ya bajan de la montaña estos besos guerrilleros. Cual flores perijareñas vestidas para ir al pueblo. Cual flores perijareñas vestidas para ir al pueblo. Para la mamá de Alfredo.
Un beso.
Para la mamá de Jaime.
Un beso.
Y para la señora Toña.
Un beso.
Para la mamá de Benco.
Un beso.
Para la mamá de Karina.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Entzuten ari zara.
Fine di un'era, l'ultimo carnevale, un'onda che stordisce, benvenuti al Gran Calà. Il male genera, nel suo genio banale, un tempo di chi gode della sua mediocrità.
Bueno, aldaketa, aldaketa, musika aldaketa undia izan dugu hemen, Kolombiako musika lasaietatik, ba Italiako musika azkarrera egin dugulako salto, eta hain zuzen ere, ba Italia aldera, Italia aldera ez, Euskal Herrian geratuko gara, italiar batzuk, batzuekin izan garelako lehen elkarrizketa bat egiten. Gaur bertan, oraintxe bertan, agian ez da egita amaitu den, baina amaitzear izango da agian baitzaldia, Gasteizen bertan, hemen Europar Batasunaren aurkako esperientziak aztertzen izan direlako askapenak antolaturiko baitzaldi bira horren baitan, Marta Coyot eta Lorenzo Trapani, Eurostop elkarteko kideak dira beraiek, eta beraiekin batera Alexei Albu, Borot ba... Donbaseko ba, eragileko kidea eta Arnau Karneen Davant Herrialde Katalanetako ba, kidea izan dira edo daude oraindik hemen hitzaldia ematen, hitzaldi bira honen berri eman dugu, baina bueno, esan behar dugu ere, ba, bihar maiatzako 30 Arrasaten izango dela Alexei Albu Donbaseko kidea, Arratsaldeko 6:30 irati topalekuan. Ekainaren batean Iturraman izango da, 7:00 erletokietan Alexei Albu ere imperialismoari aurre egiten izenburupean, ekainaren bian Arratsaldeko 5:00 Baratxuren plazan Iruñean alternativen herrian egitasmo horren barruan Alexei Albuk 5 errezeta burujabetza prozesurako izenburua duen hitzaldia eskainiko du, gogoratu guztia askapenak antolaturiko hitzaldi biraren baitan dela, eta bueno, hitzaldi bira honetako kideak dira Marta eta Lorenzo, eta beraiekin izateko aukera izan dugu duela minutu batzuk, eta elkarrizketa bat grabatu dugu pixkat italiar lehendabizi beraien antolakundaren berri emateko. Ondoren hitzaldi bira hontan zer ikusi eta entzun duten, eta ondoren Italiako aktualitatea, eta grabatzen ari ginela justu azken orduko berriak ere izan dira, hor dago biltza nahiko lurrikara politiko baten erdian Italian, eta bueno, zurrumurruak edo badaude zenbait ahots diotenak hauteskundeak aurreratuko direla, ez direla, hor data bat ere dantzan badabil, udaran, oker ez banaiz, uztailan, 19an izan liteke, oker ez banaiz, hain buruz ari naiz. Baina, bueno, dena den, Italiako egoera hobeto ulertzeko, hementxe zuekin, Eurostopeko kidekin izan dugun elkarrizketa.
Bueno, pues aquí estamos con dos compañeros que han venido desde Italia, a visitar Euskal Herria, a participar en las jornadas de Askapena, Marta y Lorenzo, gracias por venir, para empezar. Venís de la organización Eurostop. Antes que nada, explícanos un poco qué es esta organización.
Bueno, primero es que ricasco a todos y todas, y tendré que hablar castellano, aunque me gustaría hablar euskera, pero bueno, es un poco difícil. Pero bueno, nosotros venimos de Italia, y como decía el compañero, somos de la organización, es una plataforma social que se llama Eurostop. Hemos nacido hace 2 años y medio, en un proceso, porque antes había una organización, pero desarrollando en todo el proceso, ¿no? Ahora somos como Eurostop y hemos nacido con tres ideas básicas, en plan tres no. El no al euro, el no a la OTAN y el no a la Unión Europea, así a la estructura de nuestro continente más antidemocrático y antipopular que podemos pensar y que la burguesía también podía construir. ¿Por qué hemos elegido a estos tres no? Porque pensamos que son estas estructuras, la OTAN, la Unión Europea y la herramienta, el euro, la moneda única, las líneas estratégicas de nuestros enemigos, de la burguesía continental. Y así que hemos pensado, si tenemos que luchar de verdad en contra de los puntos básicos, los puntos fundamentales, las contradicciones máximas, tenemos que elegir estas luchas. Si quieres puedo explicarte un poco lo que hacemos. Perfecto. Tenemos unas campañas. Primero hacemos un montón de análisis, porque el estudio, la teoría, pensamos es muy importante. Y claro, ¿no? Como decían los grandes del pasado, hay que hacer praxis y teoría, como acción y teoría. Y así que después del análisis tenemos una campaña en contra de la represión primero del Estado y segundo del fascismo también, el fascismo militante, porque esto afecta mucho a las luchas sociales y a las luchas políticas. Luego, pero lo que pensamos que tenemos de verdad que hacer es como una campaña política dentro de las luchas sociales con una perspectiva alta. En plan, en Eurostop hay un sindicato de base, pero confederal. En plan, voy a explicar un poco porque quizá es un poco diferente la situación de Italia y de Euskal Herria. En Italia pasó una temporada en que había los sindicatos mayores, los de la burguesía de verdad, que se convirtieron a enemigos de la clase obrera, y luego un montón de pequeños sindicatos de base, se llama en Italia. Hace 5 o 6 años muchos de esos sindicatos se unieron porque pensaron que era llegada la hora de decir, bueno, somos pequeños, tenemos que unirnos y empezar a ser como una competición con los grandes, una competición, por supuesto, de clase, una organización grande en todo el territorio de Italia, y nos hemos desarrollado mucho, por supuesto. Este sindicato se llama Unión Sindicale de Base y está adentro de Eurostop. ¿Qué pasa? Que cada vez que hay un conflicto, una lucha social en una fábrica, en una agenda estratégica o yo qué sé, nosotros no intentamos decir solo hay que resolver este problema práctico, sino que poner la cuestión de manera más alta y más política. Nosotros pensamos que el paro, por ejemplo, se puede, ¿cómo se dice? Oh Dios, sconfiggere.
Resolverlo.
Resolver, gracias. Resolver solo con la nacionalización de los bancos y de las fábricas estratégicas. Y eso, por supuesto, es un tema político, no es un tema sindical. Hacemos esto y también hemos planteado hace 6 meses y pico dos campañas puramente políticas, que son la de las leyes de iniciativa popular. En la Constitución italiana se dice que el pueblo mismo puede proponer leyes al Parlamento, con unas cuantas, muchas de verdad, firmas, por supuesto. Ahora estamos en las calles, en las plazas, para recoger a estas firmas. Y nosotros vamos a proponer dos leyes de iniciativas populares. Una es en contra de el artículo 81 en la Constitución, que en el Estado español sería el 135 de la Constitución, que es el artículo que trata sobre la deuda, más o menos, en plan que no se puede el Estado español o italiano o griego o portugués y todos los estados de Europa, sino Alemania, por supuesto, no pueden gastar dinero con derechos, con servicios sociales. ¿Por qué? Porque tienen que dar unos cuantos millones y miles de millones directamente al Banco Central Europeo. Nosotros esto queremos quitarlo, por supuesto, y pensamos que esta es una batalla en contra de la deuda y en contra de la teología de los mercados, teologías de los bancos. Y por supuesto, aquí hablamos de nacionalizaciones, aquí hablamos de derechos, aquí hablamos de welfare, de estado de bienestar, pero público, en plan público, en nuestra lucha es una palabra llave, yo pienso. Y otra cosa también es la segunda ley de iniciativa popular, que está sobre los tratados de la Unión Europea. En plan, nosotros creemos que el Parlamento tiene que hacer un referéndum popular, por supuesto solo consultivo, porque la ley, la Constitución no deja más espacio, para que la población, todas las personas en Italia puedan decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo sobre los tratados desde Maastricht hasta ahora. Y eso creo que es el corazón de nuestra campaña política. ¿Por qué? Porque con esta ley, que es súper democrática, así que es súper abierta a todos los sectores, no solo de clase, sino que de verdad de toda la población de Italia, que no manda, que está sfruttata, explotada. ¿Por qué? Porque hablamos de soberanía popular. ¿De quién es la soberanía en la periferia de Europa, en Italia, en Escalería, en países catalanos, en Grecia? ¿De quién es? ¿De la Comisión Europea o del pueblo? Esa yo creo que es una pregunta de que mucha gente, muchas organizaciones, muchos pueblos tienen que hacerla y tienen que contestar, por supuesto. Bueno, tenemos también unas soluciones, pero estoy hablando mucho, puedo hablar...
No, si quieres luego entramos ya en las alternativas que pueda haber, pero bueno, es para hacernos una idea, ¿no?, de lo que trabaja Eurostop en Italia. Bueno, habéis venido, ¿no?, a visitar Euskal Herria. Bueno, Marta, tú ya estuviste en esta radio vía telefónica, hicimos una entrevista contigo sobre el tema del giro, ¿no?, que hiciste una campaña al respecto. Y bueno, ahora estás en Euskal Herria, habéis participado, ¿no?, en las jornadas de Askapen, en ese tour, en esa gira de charlas en contra de la Unión Europea, os planteando, ¿no?, a ver si es posible la soberanía dentro de la Unión Europea. ¿Qué tal estas jornadas? ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Con qué camaradas os habéis encontrado?
Vale, primero quiero decir eskerikasko a todos. Y claro, primero eskerikasko a Askapena para habernos dado esta oportunidad, porque en serio estar aquí en Euskal Herria unos días con la oportunidad de hablar sobre el tema de la Unión Europea, que claro es uno de los temas más importantes que estamos en contra de que estamos luchando ahora en Italia, y también la oportunidad de ver la realidad de Euskal Herria, de juntarnos con muchos compañeros de otros países, y creo que es una oportunidad indispensable para construir, claro, una herramienta para en serio tener una lucha en contra de la Unión Europea y para todos los pueblos que están explotados dentro de la Unión Europea y también fuera, porque creo que también el hecho de que en esta gira estuvieron compañeros de Italia, de Grecia, que es claro una de la uno de los del país, uno el país creo que ha subido la mayoría de esa ocupación económica por parte de la Unión Europea, y por otra parte un compañero del Donbass que por otro lado, o sea, se ha afectado ese país, tiene el hecho de que la Unión Europea tiene una ocupación militar ahí. Uh-huh. Ha tenido un papel muy importante en la destabilización de esa, uh-huh, de esa zona geográfica. Y bueno, por supuesto, había también otra compañera de Alemania. Y claro, como le estaban diciendo, ¿cómo lo veis desde el corazón de la bestia, no? Uh-huh. Entonces también la oportunidad de hablar entre compañeros que son de la periferia y del centro también de la Unión Europea, pues claro que es una oportunidad importante. Uh-huh. Y también los temas que hemos sacado creo que pues han sido muy buenos, porque empezamos, por lo menos nosotros llegamos en el Romo el primer día hablando sobre qué está pasando en Europa con los fascistas y todos esos movimientos que tienen caras diferentes. En Italia intentamos planearlo un poco, que hay un fascismo más institucional que tiene cara de demócratas y de izquierda, pero claro, de izquierda ya no tiene nada. Uh-huh. Otros que, claro, son los populistas, que luego creo que vamos a hablar un poco de la situación en Italia con ese gobierno. Sí, sí, sí. Y otros, claro, que son la de la calle más, o sea, más tradicionales. Uh-huh. Y claro, ese es un tema que en Europa hay que hablar porque, claro, si no tenemos una opción, una alternativa a darle a las clases populares, pues ellos, ellas en... O sea,
se apoderan.
Claro, por eso. Por otro lado, en Altsasu estuvieron y tuvimos la oportunidad de hablar con las organizaciones, pues las madres y los padres de los compañeros que están detenidos por, claro, por una, o sea, un proceso que realmente exprime la brutalidad de ese Estado español opresor y fascista, porque realmente no tiene nada de demócrata. Y claro, tenemos la oportunidad de hablar con ellos y eso nos dio también mucha fuerza, porque entender lo que está pasando ahí y la respuesta popular de ese pueblo, pues, lo digo la verdad, yo personalmente, o sea, me afectó mucho como situación. Por otro lado, claro, ahí también hablamos de la Unión Europea y también el tema del imperialismo. Una pregunta que creo que hay que ponerse es que, ¿qué imperialismo tenemos hoy? Uh-huh. Solo hay ese del Estados Unidos, pues, nosotros creemos que no. Creemos que la Unión Europea se está allá, se ha puesto como un polo imperialista, ya. Entonces tenemos que luchar en contra de, por supuesto, Estados Unidos, que tiene ese, un enemigo. Nosotros le llamamos el enemigo de la humanidad, pero porque, claro, puede afecta ser a todo el mundo y también de manera militar más fuerte y más evidente. Por otro lado, hay, claro, una injerencia hacia los pueblos de la Unión Europea por la Unión Europea, dentro de sus pueblos con la austeridad y el masacre social que está imponiendo a los pueblos. Por otro lado, claro, alrededor vemos mucha guerra. Lo vemos con el compañero del Donbass, que estuvo hablando mucho de su situación. Y bueno, nada, y hoy vamos a hablar de Gasteiz. Estaremos en Gasteiz hablando sobre la Unión Europea y qué forma de lucha podemos tener en contra. Y bueno, queremos que esa oportunidad de compartir análisis y luchas también, formas de lucha, y es una de las herramientas de la solidaridad internacionalista sin la que no se puede realmente pensar de tener un éxito positivo.
Estamos hablando mucho de la Unión Europea, parece que bueno, es bastante aceptado en algunos ámbitos de la izquierda, por lo menos, que es nuestro enemigo. Pero antes, Lorenzo, has mencionado, ¿no?, que tenéis como tres objetivos en Eurostop. Pero yo te quisiera preguntar cuáles son las alternativas que tenemos a esos tres objetivos, ¿no? Por ejemplo, la moneda del euro, la Unión Europea. ¿Qué podemos construir o hay que construir algo fuera de la Unión Europea? ¿Otro tipo de unión entre pueblos, organizaciones, o es la misma clase que está dentro de una Unión Europea que tiene que organizarse de alguna manera?
Claro, nosotros pensamos primero que para organizar a la clase, para ser un buen militante, por supuesto, hay que plantear una alternativa, porque si no tenemos alternativa, jugamos al mismo juego de la burguesía, del capital, en plan que podemos luchar adentro de este sistema, pero este no es nuestro sistema, no está controlado para nuestra clase, para nuestra gente, y así que tenemos que pensar, aunque quizá no somos súper fuertes, aunque quizá si se va a elecciones tenemos el 1%, que es súper poco, tenemos que pensar cómo, si ya estamos ganando, si ya podemos construir la alternativa. Eurostop propone algo, dice algo que, por supuesto, nosotros estamos aquí en una escalería para debatir también, para añadir cosas, para cambiar puntos, por supuesto. Nosotros hemos visto que en otra parte del mundo, en Latinoamérica, en el Suramérica, hay un proceso revolucionario, que es un proceso revolucionario que quizá se puede poner en otras partes del mundo. Me refiero al ALBA, por supuesto, de Venezuela, planteada por Venezuela, por Cuba y por otros estados ahora mismo. Y el ALBA es como una alianza que nosotros pensamos se puede poner también en un área geográfica euromediterránea. En plan, los pigs, ¿no?, los cerdos en el sur de Europa y los países del del norte de África. Esa podría ser una alternativa, pensamos, política y económica, porque también estos países salieron también estudios económicos sobre los sistemas económicos de esos estados, y de verdad nos hemos dado cuenta que se puede hacer, se puede en plan poner un sistema con otro y que se ayuden, no que luchen y ya está, que se ayuden de verdad. Y esta podría ser como un ejemplo de solidaridad internacionalista, sino que guerra por el profito, por supuesto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar e ir hacia esta alternativa? Primero, parar con todos los tratados de la Unión Europea. Es difícil pensarlo también, porque la ideología, la propaganda del enemigo es muy fuerte, pero nosotros estamos convencidos que hay que salir de manera también unilateral de la Unión Europea. Hay que salir. Y eso no, porque no hay espacio por un futuro, no hay espacio por la solidaridad adentro de la Unión Europea.
Entonces, hay algunas voces, ¿no?, que ya llevan unos años planteando el plan B, que se puede reformar, ¿no? O se puede cambiar esa Unión Europea desde dentro.
Sí, para nosotros no. Esto es totalmente imposible. Si queremos, podemos decir que tácticamente ahora tampoco es la temporada, nuestra temporada en que podemos vencer, pero no, nosotros tenemos que pensarlo muy bien. Adentro de la Unión Europea no se puede. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es solo una herramienta de la burguesía para tener bajo de la burguesía misma la clase obrera y todos los pueblos de Italia, los pueblos con Estado o los pueblos sin Estado. También estamos aquí en Escalería, creo que ese argumento es muy fuerte, por supuesto. El hecho es que la Unión Europea es un constructo, una estructura nacida después de la Segunda Guerra Mundial para gestionar el Plan Marshall, ¿no? Y el Plan Marshall no era un regalo del Occidente y del grande capital, era algo que tenía que contrastar al poder del comunismo real. Y eso era. Y también podemos decir que la Unión Soviética está bien, no está bien, seguro. Pero en el desarrollo histórico, el Plan Marshall no fue un regalo. El juntarse de los estados del occidente europeo no fue algo en plan porque se han despertado por una mañana y han dicho, pero bueno, somos amigos, ahora venga. No, fue un planteamiento totalmente político.
Bueno, es un planteamiento político el Plan Marshall. Y bueno, no sé si tendrá alguna relación la Unión Europea, seguramente sí, pero bueno, ya viniendo un poco a la actualidad, parece que en Italia pues ha habido un terremoto político, ¿no? En estos últimos días, por lo menos. ¿Nos podéis explicar a nuestros oyentes qué es lo que está pasando allá?
Vale, sí, más o menos lo que está pasando en los últimos días en Italia fue que el 4 de marzo estuvieron unas elecciones después de muchos años en lo que había solo gobiernos, en Italia se llaman técnicos, ¿no? Sí. Sin elecciones. Pues después de muchos años y muchos gobiernos contestado también para la gente, para el pueblo italiano, pues ya han ganado dos fuerzas que son más o menos la de un tipo de fascismo de lo que estaba hablando antes. O sea que han ganado por una parte la Liga, que es un partido históricamente de derecha y que anteriormente se planeaba también la autonomía del norte hacia el sur y ponía como enemigo principal a la gente del sur de Italia. Y ahora ya se ha puesto como partido nacional, autoritario y que pone como máximo enemigo los migrantes. Por otro lado, ha ganado otra fuerza política, que son el Movimiento 5 Stelle, que tiene una historia diferente. O sea, es un movimiento realmente populista que no tiene ideología formalmente, que dice no somos ni de izquierda ni de derecha. Lo mismo se han convertido, o sea, en los últimos años, siempre más acerca de... Son menos antisistemas de cuando empezaron. Vamos
se
así,
nos
¿no?
hace familiar sí. Estas tierras tal vez. Sí.
Bueno, y por eso ganaron esas dos fuerzas que, claro, a nosotros no, o sea, no estamos de acuerdo para nada con ellos. pero después de un rato encontraron, bueno, tomaron unos ministros, la lista de ministros, el capo del gobierno, lo dieron esa lista, esos nombres al presidente de la República, que debería tener, debería, o sea, simplemente firmar ese acuerdo entre esos dos partidos, y pues no. Pasó que el presidente Mattarella dijo que no, porque el ministro de la Economía, habían puesto un nombre que últimamente, era un economista que últimamente había puesto unas posiciones euroescépticas. Pues, de hecho, no ha puesto ningún tipo de problemas, y como ministro del Interno tenemos a Salvini, que es el, bueno,
un fascista
el jefe de la Liga, y que tiene posiciones que, eso sí, son en contra de la democracia, en contra de la Constitución italiana, que se ha formado después de la Resistencia. Pues no, eso está bien. No está bien que haya un ministro que tenga algunas posiciones en contra de la Unión Europea. Y eso, claro, nos pone en la mesa dos problemas muy fuertes, que son el primero, el problema de la soberanía popular, porque, claro, eso yo creo que es también tiene que alarmarnos, ¿no?, un poco dentro de toda la Unión Europea, porque está claro que ahora han ganado unos partidos de derecha, pero si algún día vamos a ganar nosotros, ¿qué va a pasar? O sea, si han pasado con estos, que se ponen como antisistema, pero realmente no lo son, porque hacen los intereses de la burguesía italiana, tampoco de las clases populares. Pues ya, por un lado nos pone el problema de la democracia dentro de la Unión Europea, y por otro, hay unas reacciones de los sectores de izquierda que son alucinantes, o sea, que dejan espacio a toda, claro, ese sentimiento de mal social de la gente, y dejan espacio a la derecha, a opciones xenófobas, fascistas. De hecho, claro, y vemos muy claro como las reacciones que han echado ahora ese tipo de izquierda, demócratas, supuestamente demócratas, dentro de Italia son las mismas que han pasado después del Brexit, después del Oxi Greco, después del referéndum en Cataluña. Esa idea de que el pueblo ya no puede elegir, no tiene el derecho a elegir. Si son cosas importantes, no puede elegir. Claro, entonces nos pones en la mesa unas cuestiones muy, muy graves y muy importantes en esa temporada dentro de la Unión Europea.
Y parece ser que, bueno, la evolución que pueda tener este, no sé si atreverme a llamar un tipo de golpe de Estado.
Si lo puede decir, lo puede decir, sí.
¿Qué evolución puede tener? ¿Irá más hacia la derecha? ¿El neofascismo aumentará? ¿O es un buen momento para que la clase trabajadora, las clases populares, con una ideología de izquierda, se organicen, despierten y tomen esa conciencia y se organicen de alguna manera?
Yo creo que es muy interesante, porque lo que decía Marta es en plan como que la contradicción principal de la izquierda italiana, y creo, lo siento, pero lo creo de muchas partes del sur de Europa, la contradicción principal en plan tener miedo de hablar de la Unión Europea, ya se explotó. En plan que se ve, nadie sabe qué hacer, un montón de organizaciones de izquierda, más o menos, estoy poniendo entre comillas, sí, por supuesto, han dicho, ¿no?, que hay que, el presidente de la República tiene que llamar al ejército, tiene que hacer algo, en plan, ahora, en estas horas, si vais a ver en los periódicos italianos, hay la deuda, que los spread, ¿no?, que se ha subido un montón. Y esta contradicción, ¿cómo ha explotado? Ahora yo creo que deja espacio libre para hablar finalmente de lo que es nuestro enemigo. Así que es la Unión Europea. Yo creo en la primera temporada, seguro los fascistas populistas tienen poder. Pero yo no creo que el pueblo, que nuestra gente sea tonta. Y va a ver que ellos, si no tienen fuerza política, si no tienen la alternativa, no pueden cambiar nada. Eso es, no pueden cambiar nada. Y creo que con la organización, con esa alternativa, con esta visión estratégica, las fuerzas de la izquierda puedan afectar de verdad y pueden cambiar algo, pueden ganar el poder. Nosotros, antes hablaba de en plan, entre comillas, nuestro sindicato en el interior de Eurostop, y un montón de delegados, se llaman en Italia, nos han dicho, quizá ahora en el trabajo, en las oficinas, es difícil plantear esta solución. Pero a ver, porque yo creo que un montón de trabajadores como yo, como ella, como él, esperan a un cambio. Y si el cambio no va a pasar con la derecha, hay que buscarlo de otra parte. Yo creo que ahora nuestro papel es muy fuerte, es muy profundo, es muy importante. Además porque, y eso lo estaba leyendo en un periódico italiano hace unos minutos, que Gunther Oettinger, que es como en plan un socio de Juncker y de la Comisión Europea, ha dicho que en las próximas elecciones de Italia, los mercados, antes de las próximas elecciones de Italia, los mercados irán a enseñar, ¿no? Enseñarán al pueblo italiano que hay que votar bien. Y eso es muy fuerte. Como que los mercados, lo que decía Marta, ¿verdad? O sea, los mercados, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo tienen que enseñar, y el pueblo italiano, y por supuesto el pueblo de Euskal Herria, el pueblo griego, todos los pueblos, tienen que aprender que hay un voto verdadero, justo, y otro voto que no está bien.
Además, un voto que se puede hacer y otro que no.
Exacto.
Y eso nos lo planeó también muy bien el compañero de Endavant, que estuvo hablando con nosotros en las charlas. Ajá. Pues el problema de Cataluña. Yo creo que hoy en día tenemos, por ejemplo, la zona de Italia con esto en los últimos días, y lo que ha pasado en octubre con el referéndum en Cataluña, y que toda la gente, o sea, había mucha parte, ¿no?, del movimiento en Cataluña que estaba pendiente de la Unión Europea, que esperaba de una salida positiva, de un éxito positivo por parte de la Unión Europea. Pues ahora tenemos ese papel, lo tienen ellos más que nosotros porque están muy más avanzados en el plan de como un planteamiento de izquierda. Nosotros estamos más retrasados en ese caso, pero claro, tenemos de todas formas un papel para rechazar una visión europeísta y por otro lado rechazar también una visión fascista y dar otra alternativa al pueblo. Y porque en dos casos, muy en poco tiempo, dos casos concretos han enseñado la verdadera cara de la Unión Europea, que es la cara del Estado español que va pegando a la gente que solo quiere votar a exprimir su opinión y ayudada, o sea, con la Unión Europea que no decía nada. Y por otro lado, claro, una injerencia tan fuerte de la Unión Europea dentro de un Estado, después de una elección pública y democrática, pues eso.
Sí, sí, parece que se le está cayendo la máscara, ¿no?, a la Unión Europea, pero parece ser también que la clase trabajadora, que es el que más sufre sus consecuencias, no identifica bien ese enemigo, porque es una opinión, y por eso el debate, que identifica igual más en el Estado o en sus gobernantes el que aplica esas medidas, ¿no? No el que planea esas medidas, sino el que aplica las medidas. Entonces puede estar en contra de un gobierno, pero igual no en contra de la Unión Europea.
Es verdad. Sí, es verdad.
Por un lado, sí. Por otro, pero por ejemplo, en Italia vemos que sí. A ver, por ejemplo, como Eurostop, había un debate sobre eso. ¿Cómo lo planeamos en las clases populares este tema de la Unión Europea? ¿Cómo vas a la calle y hablas de eso? Nos hemos dado cuenta que el tema de la Unión Europea dentro de la clase trabajadora está mucho más desarrollado de lo que pensamos. Uh-huh. Es el mundo político, en Italia, uh-huh, es el mundo político que tiene mucho miedo a hablar de eso, que tiene mucho miedo a poner en la mesa opciones de ruptura, reales de ruptura, mucho más que el pueblo, o sea, mucho más. Por ejemplo, por eso han ganado unas fuerzas que solo en la carta, o sea, solo en papel, son de ruptura. Han ganado por eso y también porque tienen unas posiciones supuestamente euroescépticas. Pues ya vemos que cada día que se habían que alcanzaban más poder, pues ya quitaban un poco, ¿no? Ese tema.
Ese discurso, sí.
Sí.
Sí, yo de verdad estoy totalmente de acuerdo en plan, yo pienso que sea un problema de hegemonía, ¿no? En la clase lo hemos visto muy bien con el fenómeno, el dado del Brexit, hegemonizado por la derecha. Lo que pasa en Italia también ahora es que el debate sobre la Unión Europea está hegemonizado por la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda casi tiene miedo, y la izquierda reformista y también una forma más radicales, tiene miedo de debatir, de hablar sobre la Unión Europea. Y eso creo que de verdad no está bien, lo siento por mi castellano, porque quería decir otra palabra quizá, pero de verdad no está bien.
Se entiende, se entiende. Bueno, pues por nuestra parte, estas eran un poco las claves que queríamos hablar. Estamos muy agradecidos por estar aquí en Euskal Herria, por estar aquí en Alavedi. Bueno, como siempre, dejamos la última palabra a los invitados, invitadas. Si quieren añadir algo, es vuestro el micrófono.
Pues yo quería solo acordar a un ejemplo. Que en los últimos 10 años la Unión Europea hizo 9 referéndums a lo largo de Europa y 7 referéndums han salido como que no. Y en un caso, en el caso irlandés, y eso lo digo para decir cuánto el pueblo puede entender que no es tonto, pues como lo decía Marta, ¿no? Uh-huh. Y cuánto la propaganda, la ideología de la Unión Europea quiere ser, necesita ser forte. En el caso irlandés, lo que pasó fue que la primera vez del pueblo salió que no quería la Unión Europea. La segunda vez, porque la han hecho que hacer de nuevo, salió que no querían a la Unión Europea. La tercera vez salió que sí, bueno, déjame en paz, de verdad, sí, está bien la Unión Europea. Eso significa que yo creo que en el caso irlandés, por supuesto, no hubo la capacidad por las organizaciones de izquierda de organizar la clase y decir, hemos dicho que no, y hemos dicho que no otra vez, ahora hay que luchar. Y luchar significa en la calle, en el trabajo, y en las plazas, y también no solo como trabajadores, sino una lucha ideológica, una lucha de contrapropaganda, porque la propaganda de la Unión Europea es muy fuerte, y nuestra propaganda tiene que ser mucho más fuerte.
Yo sí, se puede decir algo, solo que ahora vale, tenemos que rechazar a la Unión Europea de un lado político e ideológico y también en la calle, en cada lucha, para enseñar que esta injerencia pues se queda en cada sitio de cada lucha sindical, de las luchas trabajadoras, en cualquier sitio. Por otro lado, también creemos que es nuestra temporada porque, por un lado, en Europa, todas las fuerzas reformistas ya no tienen espacio. Lo vemos en Italia, lo vemos en Grecia también, claro, y nos quedamos nosotros en la derecha. Así que es nuestro tiempo para luchar y para que nuestra opción revolucionaria pueda salir realmente. Mm.
Y puedo decir otra cosa, sí, que somos italianos, de que hablamos mucho, lo siento, pero esperamos que no somos demasiado aburridos,
no,
eso sí.
No.
Solo quería decir, queríamos decir, es que ricasco de verdad a los compañeros y las compañeras de Askapena, porque esta semana que llevamos aquí ha sido muy importante, yo creo, por las organizaciones, espero, de Euskal Herria y la de Grecia, la de Italia, la de países catalanos, porque nosotros pensamos que la solidaridad internacionalista, el internacionalismo, no es solo decir, ah, estoy contigo desde lejos y te miro y espero que
no es algo formal.
No, no es algo formal, exacto. Es algo que tiene que unir a las luchas. Esto es, si tenemos un enemigo en común, hay que sacar las medidas para combatir al enemigo en común. Y si el enemigo no es de verdad en común, como en plan las bombas que nuestros estados y la Unión Europea, con su ejército en formación, por supuesto, pone al otro lado del mundo, bueno, mi solidaridad yo creo que sea también contribuir a decir lo que está pasando en ese sitio, pero también luchar con aún más fuerza contra la Unión Europea y mi enemigo, las herramientas, las estructuras de la burguesía que aquí en el centro, en la periferia de la Unión Europea, nos ponen austeridad y políticas de saqueo y antipopulares. Allí ponen bombas, pero los sujetos son los mismos.
Así que eskerrik asko otra vez.
Eskerrik asko, de verdad.
Sí, a vosotros, gracias. A
desalambrar. Irratsaio internacionalista
entzuten ari zara.
hortxe izan dugu italiar lagunekin Marta eta Lorenzorekin eginiko elkarrizketa, Eurostop eragileko kideak beraiek, eta denbora gehiago galdu gabe, ba Infozazpitik bidali guten erreportaia Greziaren inguruan, Rikos Finalisekin egindiko elkarrizketatxo bat, ez dakit osori jartzeko aukera izango dugun, denbora gainera etorri zaigulako, eta bueno, hasieran aipatu dugu Igarkirekin nahi genuela Kolombiari buruz hitz egin, baina ez da posible izango, ez dugu deia eratzuten, orduan argituko dugu zer pasatu den, espero dugu ezer larririk ez dela. Eta bueno, Nelsonekin aztertu dugu Kolombiako errealitatea, orain italiar errealitatea, Europar Batasunaren gatibutza hori, eta bueno, horren beste adibide bat Grezia dugu, eta oraintxe entzungo dugu denbora gehiago galdu gabe, Infozazpiko kideek eginiko elkarrizketa.
Pasaren larun batean, altxasun askapenak antolatuta Europar Batasunaren izaera antidemokratikoaz hausnartu ezabaidatu eta alternatiben inguruan hitz egiteko maiinguru ospatu zen, bertan ziren Italiako, Donbaseko, herrialde Katalanetako, Alemaniako edota Greziako kideak, eta azken herrialde honetatik hain zuzen Rikos Finalis Greziako KOE alderdi komunistako kideak hartu zuen hitza. Bere garaian, Siriza alderdiko zuzendaritzako kidea, baina gaur egun kritiko gobernu greziarrak hartu duen norabide. Idearekin. Greziarrek aski ongi dakite zer den euren soberania galtzea, argi ikusi zuten modu lazgarrian gainera 2015ko uzailean egin zuten erreferendumean. Erreferendum hartan greziarren gehiengoak Europar Batasunak, FMI-k eta Banku Zentralak ezarritako murrizketei ezetz esan zien arren, azkenean troika garaitu zen. Orduz geroztik Grezia ez da greziarrena. Horregatik da interesgarria Rikos Finalisen ikuspegia, eta bereziki Europar Batasunak Greziako krisien izan duen jarreraz duen iritzia. Finalisen izetan Batasunak, Europar Batasunak, soberania bakarrik ez, duintasuna ere lapurtu zien greziarrei.
La Unión Europea y sus aliados, que es el FMI y la Banco Central Europea, etcétera, han destruido no solamente la soberanía del país, la soberanía popular y nacional, pero también la dignidad del pueblo, y somos en una situación muy difícil por las políticas de la Unión Europea por muchos años. Y vivimos en ese momento que no sabemos si en el futuro próximo tenemos un país al nivel formal también, y la responsabilidad de Bruselas a eso es muy grande.
Baina 2015ko uzailean erreferendumaren ostean Greziako ezkerrak bahal zuen bestelako alternatibarik, eta gaur egun Greziako ezkerrak zehazki eta oro har kontinentazarreko ezkerrak baldu Europar Batasunari aurre egiteko alternatibarik, bestelako proposamen zehatzik. Rikos Finalisek uste du oraindik ezetz, baina alternatiba hori eraikitzea urgentea dela ere badio. Edozein kasutan argi du hori ezin dutela greziarrek bakarrik egin, elkarlanaren fruitua izango dela edo ez dela izango.
La izquierda griega y la izquierda europea no puede, por el momento, no puede responder a la provocación de la Unión Europea, porque para responder necesitamos una perspectiva alternativa, y no tenemos esa perspectiva alternativa. Eso que tenemos es la convicción que debemos trabajar por reconquistar la soberanía nacional y popular, y que por eso en ese tiempo, en siglo XXI, necesitamos también cooperaciones e integraciones regionales. No podemos hacer eso solos, los griegos o los vascos o los catalanes o los italianos, no podemos hacer eso solos. Es porque nuestra fuerza es cómo contribuir a construir una perspectiva alternativa por el pueblo griego y por el sur de Europa en general.
Gaur egun ordea Europar Batasunaren kritika eskuin muturrak monopolizatu duen handi batean bere egindu, eta hori kezkagarria da oso militanteak greziarraren iritziko. Rikos Finalisen ustez Europako ezkerrak edo Europako ezkerraren parte handi batek espazio hori utxik utzi du urte luzez eta hori egin du uste zuelako Europar Batasunetik kanpo ez egola alternatibarik eta noski orain utxun hori eskuin muturrak hartu du.
El problema es que la izquierda abandonó la lucha por la soberanía nacional y popular después muchos años, después décadas en realidad y aceptó con excepciones, pero hablamos generalmente ahora, aceptó una realidad como era una realidad objetiva, que no hay otro camino que la integración de la Unión Europea, de la Comunidad Europea y después de la Unión Europea, que era una integración, aparte que era antidemocrática y reaccionaria, destruye la economía de muchos países. Al favor de dos, tres, cuatro Estados miembros más potentes de la Unión Europea. Y eso es el problema, que la izquierda abandonó esa lucha. Y es normal, cuánto hay esa ausencia de la izquierda por la lucha, en la lucha por la soberanía, otras fuerzas van a venir y cubrir ese... ese absentzia. I...
Horrekin lotuta, hain zuzen, herriko oso finalisiak Brexitaren adibidean nabarmentzen du, goikoak eta ezkerraren elitean, nolabait esatarren, Europar Batasunaren alde, behekoak berriz, Brexita defendatzen.
Podemos ver eso en el caso de Brexit, donde los clases populares votan por el Brexit, pero la... los intelectuales de izquierda, la mayoría de intelectuales de la mayoría de las clases medias, etcétera, etcétera, eran por una Unión Europea que suponen que es democrática, es progresista, que no existe ese tipo. Ese tipo de Unión Europea no existe, es una construcción que en realidad no existe. Eso es el problema. ¿Cuánto hay una ausencia de la izquierda? Sí, la derecha o la extrema derecha viene porque... ¿Por qué? Porque defender la soberanía nacional del popular es una necesidad.
Eta galdera da, bal dago alternatibarik Europar Batasunari. Ezkerrak baldu zer proposatu. Herrikos finalisen erantzuna argia da. Gaur-gaurkoz ez eta argiak eta zintzoak izan behar dugu geure buruekin. Hori bai, alternatibori eraikitzeko lanean ari direnak asko dira Europa osoan eta orain horretan indarra egitea bere ustez lehentasunetako bada.
Debemos ser sinceros. La alternativa no existe. No existe, por el momento. Trabajamos por la alternativa, no nosotros solamente, muchos grupos, colectivos, organizaciones trabajan y debemos coordinar ese trabajo para construir una alternativa que los pueblos pueden creer a esa alternativa, una alternativa real, porque si no, somos con palabras y nada cambia. Es una tarea muy difícil, pero es la única tarea que es urgente ahora.
Bukatzeko ezin genuen herriko finalisekin izandako solasaldi hau amaitu errefuxiatuen gaia aipatu gabe, Grezia tapoi baten moduan, arresi baten moduan erabiltzen duelako Europar Batasunak, etorkinen iritsiera, errefuxiatuen iritsiera masiboa geldiarazteko arresia da Mediterraneoko herria, eta finalisen hitzetan errefuxiatuentzako konzentrazio esparru erraldoi bat bilakatzen ari da.
En primer lugar, el acuerdo Unión Europea-Turquía es un acuerdo inaceptable y la posición del gobierno griego que firmó ese acuerdo es también inaceptable. ¿Por qué? Porque quieren transformar, como dicen ustedes, quieren transformar Grecia a un tampón que no permite a los refugiados pasar al resto de Europa. Quieren cierren las fronteras y obliguen a ese miles y miles de refugiados a vivir en condiciones inhumanas, totalmente inhumanas, a campos de concentración en Grecia, para que no pasan en los países que provocó la existencia de los mismos refugiados, con intervenciones militares, bombardeos, guerras, etcétera, etcétera.
Hala ere, finalisek badu esperantza edo ikusi baikorra egorarik latzenean ere, greziarrek sekulako elkartasuna erakutsi dutelako, pobrezia eta miseria inoiz baino presentago dauden arren Grezian, errefuxiatuekiko elkartasuna ez da txikitu, kontrako aizik bere ustez. Azken mezu hori helarazten zigun herrikos finalis militante komunista greziarrak larun batean altxasun askapenak antolaturiko jardunaldietan.
La solución, la verdadera solución sería que cesen las guerras y las intervenciones occidentales en Medio Oriente, en primer lugar. En segundo lugar, no, el pueblo griego es un pueblo muy generoso, no es un pueblo racista. No es racista en su grande mayoría al momento que tenemos cientos de miles de refugiados en Grecia. Otros países europeos que se presentan como más civilizadas son mucho más racistas con un pequeño porcentaje de los refugiados que nosotros tenemos. El pueblo griego ayudó mucho a los refugiados, ayudó ofrece eso que no tiene para que viven también, que sobreviven también los refugiados.